Está con nosotros esta mañana aquí en el estudio de la radio la responsable del área de vivienda en el municipio de Puerto del Rosario, la concejala Toñi Fernández Aragón, con la cual vamos a hablar de buenas noticias. Habitualmente estamos metidos, saben ustedes, en el debate de todo lo que tiene que ver la vivienda, la falta, la necesidad de vivienda, la dificultad para acceder a una vivienda, y en esta ocasión vamos a señalar que ya Puerto del Rosario está a punto de que se inicien las obras de varias promociones de vivienda pública, con lo que, bueno, la cantidad no es muy alta, pero después de tantos años va a venir muy bien, sin duda alguna, para todas esas personas que esperan poder acceder a una vivienda pública en distintas condiciones, ¿no? Concejala, buenos días y bienvenida.
Buenos días, bien hallada.
¿Cómo está?
Contenta. Bastante contenta, porque empiezo a ver el resultado de un trabajo de un año y pico, que es un año largo, que se dice pronto, y ya empieza a materializarse todo ese esfuerzo y todas esas llamadas y todos esos viajes y toda esa voluntad para empezar a construir vivienda después de 20, 22 años. Que en este municipio no tenemos, no se fabrica una vivienda de protección oficial.
Cuando hablamos de vivienda pública, ¿a qué nos referimos concretamente? ¿Cuál es el significado de una vivienda pública?
Sí. Viviendas de protección oficial, sí. En este caso, todas las viviendas que se va a construir en Puerto del Rosario, ahora empezamos con dos promociones, son de alquiler asequible, pero siempre la propiedad va a ser el Estado, en este caso el Gobierno de Canarias.
Sí, pero se lo digo porque esto se ha ido modificando, ¿no? Ya una vivienda de protección oficial, antiguamente, bueno, pues se entregaba a la familia se quedaba con la vivienda, igual hay en muchas ocasiones que también se denuncia, ¿no? Oiga, que esa familia no se le requiere por si sus condiciones económicas han variado y esa vivienda puede pasar a otra familia que quizás lo necesite más. Por eso le preguntaba la definición hoy en día, en este siglo XXI, de una vivienda pública.
Una vivienda pública, cuando pasa una horquilla de X años, creo que son entre 25 o 30 años, no estoy muy segura, si son 25 o 30 años, si pasa directamente a la persona que ha disfrutado, a la persona que se le cedió esa vivienda en su momento, y este luego puede hacer el uso de dejarlo en herencia a quien corresponda. Se están modificando, se están arreglando, se está gestionando muchos expedientes de personas que tienen esa vivienda, que el beneficiario o beneficiaria ha fallecido y bueno, pues siguen en su vivienda porque es la casa donde han nacido, donde se han desarrollado y donde continúan.
Sí. En Puerto del Rosario tendremos, como decía usted, esas dos promociones. Vamos a situarlas, ¿les parece?
Sí, perfecto.
Cuando usted quiera.
La semana pasada me llegó la noticia, el día 29, estaba yo de viaje, que bueno, el Gobierno de Canarias, a través del ICABI, ya da la luz verde para iniciar el procedimiento del expediente para las primeras 47 viviendas en Puerto del Rosario, justo en la calle Cervantes, Don Quijote,
Dulcinea
y Sorolla.
Sí.
Esas son las primeras 47, y ayer, justamente ayer, que en breve durante la mañana ya tendremos fuera una nota de prensa, nos llega la siguiente promoción, que son 28 viviendas. También se inicia el expediente para la ejecución de estas 28 viviendas. Van a ir todas de la mano, al final enlazadas, en la calle Bernegal, en el barrio del Matorral.
Con lo que eso significa, yo me imagino que usted tiene acceso a la petición de a las peticiones.
¿A la bolsa?
No tiene usted acceso.
Esa bolsa la maneja el Gobierno de Canarias, la bolsa de vivienda, en el departamento correspondiente. Son bolsas donde las personas interesadas cada 3 años tienen que ir renovando. Si hay personas que llevan más de 20 años renovando cada 3 años su petición de vivienda, pero también hay muchas bajas porque hay gente que, bueno, o ya no están, por desgracia, o se han marchado de la isla, o ya no necesitan porque
su situación económica ha mejorado,
y
¿no?
Ha podido adquirir otra, o diferentes motivos. No hay un número exacto.
Pero sí, usted no tiene acceso a esa bolsa de demanda de vivienda, pero sí, seguramente que la pararán en cada momento, que pedirán hablar con usted ante la problemática que hay en el municipio de Puerto del Rosario. Bueno, en general, ¿no? Pero ahora que estamos hablando de su municipio, ¿eso lo tiene usted todos los días?
Eso lo tengo todos los días. Ahora estamos ya confeccionando la y ultimando la lista definitiva de los beneficiarios de las ayudas al alquiler. Si hacemos un cómputo de que nos entraron 700 solicitudes de ayudas al alquiler, pues podemos imaginar de nuestro municipio cuántas personas hay inscritas en la bolsa de vivienda del Gobierno de Canarias. Uh-huh. Es decir, pues yo calculo que más o menos, que tampoco es una cifra real de demandantes de vivienda, porque no todo el mundo se inscribe en la bolsa, claro, por desconocimiento, porque cuando transcurrido tantísimos años ya es como una costumbre de que pues no se van a hacer viviendas. Fueron 22 años sin una promoción pública. Entonces yo creo que la cifra de inscripción que tiene el Gobierno de Canarias con respecto a nuestro municipio no se corresponde con la realidad de demanda que pueda haber.
Bien, no sé si el Gobierno de Canarias, ustedes, los ayuntamientos, usted como responsable del área de vivienda de Puerto del Rosario, ¿mantiene encuentros con la FECAN, con el Gobierno de Canarias, los concejales de este área, de las distintas administraciones públicas, mantienen reuniones de coordinación para ver cómo se puede aplicar la legislación que ha ido surgiendo en los últimos meses que faciliten el acceso a la vivienda de los ciudadanos? Toñi, ¿se dan esas reuniones de coordinación?
Yo con la FECAN no me he reunido. Yo sí me reúno de forma no continua, pero sí de forma medianamente habitual con el director del ICABI, con el grupo técnico y con el responsable del grupo técnico del Gobierno de Canarias conforme a vivienda. Con ellos directamente si tengo línea y si me traslado para mantener reuniones con ellos y de alguna manera estar pendiente de que lo tengan en cuenta, que la demanda es importante, que no hay pisos para alquilar en muchas cuestiones y estar azuzando para que nos tengan, para estar ahí. La suerte que tenemos, yo lo dije en esta semana en alguna otra otro medio, tenemos plan general, eso nos facilita mucho a la hora de proyectar por parte del Gobierno Canaria, porque estas dos promociones que se ejecutan en breve, bueno, que ya están en la fase de empezar la ejecución, están subvencionadas por los fondos europeos. Eso significa que al tener plan general nuestros proyectos salen para adelante. De todo el archipiélago canario, de los 5 proyectos que ha dado luz verde el gobierno, es decir, la Unión Europea a través del gobierno central y el gobierno canaria, de esos 5, 2 nos corresponde a nuestro municipio y Puerto del Rosario es una gran noticia. Se está perfilando también el proyecto de Rosavila, donde van 24 viviendas por parte del Gobierno de Canarias, y luego ya para el año que viene se está trabajando ya en el proyecto de 2 parcelas más para vivienda de protección oficial en el charco.
Vale,
otras 100 y tantas viviendas.
Por lo tanto, sería el futuro estaría en la zona de Rosavila y en la zona del Charco con esas dos promociones que usted acaba de comentar.
Y en el Matorral.
Y en el Matorral.
Sí.
Además de estas que tenemos, de esas 76, concejala, ¿hay una nueva promoción en el Matorral?
En el Matorral hay una de 28, que acaban de dar luz verde ahora mismo, ayer.
Sí.
En
las calles que decíamos antes.
En Don Quijote, 47.
Son un total de 76 viviendas que ya están.
Sí.
Y en un futuro están
24 Rosavila, más 60 y pico, más 70 y tantas, que no tengo la cifra exacta, que irían en el charco.
Y para eso ya hay suelo, como dice usted, contemplado en el plan general.
Sí, creo que hay suelo que es suelo del Gobierno de Canarias directamente, porque son todo esos suelos adquiridos, yo ya me enteré ayer porque pedí explicaciones para ver la titularidad del suelo de calle Cervantes.
Sí.
Es todo del Gobierno de Canarias. Sí. Nosotros tenemos suelo que urbanísticamente se están acomodando, digamos, que sería el R1 y el R2. Mm. De ahí cuando el R1 y el R2 esté ya totalmente desenquistado, porque tiene, bueno, pues hay herederos por medio, se está trabajando en ello, y ahí sí se dotará al gobierno de Canarias con más parcelas para la edificación de ahí, para que vaya creciendo, siga creciendo Puerto del Rosario en esta demanda tan importante que tiene habitacional Puerto del Rosario. También tenemos que contar con la parte privada. La parte privada está haciendo varios promotores un gran esfuerzo para hacer vivienda en Puerto del Rosario. Hay un plan parcial muy interesante, que es el plan parcial El Laurel, la urbanización El Laurel, donde de ese plan parcial el 40% lo deben de dotar, porque así está establecido, a la administración correspondiente, en este caso al ayuntamiento, y nosotros lo dotamos al gobierno de Canarias para la construcción de otras 400 y pocas viviendas, que quiera que no le vamos a inyectar a Puerto del Rosario con unas 700 viviendas en un plazo de 3-4 años.
El tema es, concejala, que obviamente estas viviendas no salen de la noche a la mañana, llevarán su tiempo, ¿no? Entonces, no sé en qué medida, con los presupuestos que pueda tener usted para el ejercicio de 2025, se puede ampliar la subvención, por ejemplo, al alquiler. No sé qué posibilidad tendrá usted de aumentar, por ejemplo, eso. O no sé qué, si sus compañeros le han comentado en esas reuniones de coordinación, cuánto dinero se puede destinar a ayudas de emergencia para el alquiler, porque entiendo que eso toca todos los días en la puerta del ayuntamiento, ¿no?
Tenemos que puntualizar que el tema de las ayudas al alquiler es una iniciativa que tomó la legislación pasada, desde el 22, sí. Creo que se está y se sigue con ella. Aunque yo ya tengo confeccionado mi presupuesto, pero se está perfilando para todas las áreas, inclusive para, yo voy duplicando siempre por el año anterior el presupuesto de las ayudas al alquiler. Aunque me quede corta, las personas van a recibir su ayuda. Todas las personas que han subsanado, que tienen el perfil,
que tienen derecho
porque está,
sí, aunque todo, no haya bolsa económica,
se busca el dinero, pero no se va a dejar una sola familia con necesidad de ayuda de optar a esta ayuda al alquiler fuera. No se dejó este año como respecto al año pasado, y el año pasado el presupuesto de 2023 para 2024 era de 90.000 euros. Fueron 240.000 euros en ayuda, es decir, no dejamos a nadie fuera, y este año para el 2025 lo mismo. Este año todas las personas que cumplan todos los requisitos, y estamos, ya se ha subsanado, se está confeccionando la lista, ninguna, aunque no llegue esa partida, se inyecta dinero para que ninguna familia quede desprotegida frente a esta ayuda que tanta falta le hace, y en esta fecha que estamos manejando, ya, que acaba de empezar el colegio, que tenemos unas navidades, que vienen unos reyes, que hay niños por medio en la mayoría de los casos, y quien pide una ayuda es porque necesita se le eche una mano.
No obstante, ¿cuánto considera usted que es el número de personas, aunque todavía no está definitiva la lista, porque se está, como bien comentaba usted, en el periodo de subsanación? ¿Cuántas personas pueden acceder ahora mismo en Puerto del Rosario a la ayuda del alquiler, más o menos?
Vale. Sí, la documentación de subsanación, sí, ya pasó el plazo, ya sí, se cerró, y ahora ya estamos confeccionando la lista definitiva, porque la provisional salió. Tuvimos 700 sí, registros de demanda, y yo calculo que unas 500 y muchas entran.
Más de 500 personas, sí, de 500 familias necesitan esa ayuda.
Si hacemos esa cuenta, son unas 500 familias también igual las que necesitan una vivienda de VPO.
Ya.
Si no me llega para el alquiler, porque mi PREN es muy cortito, por las circunstancias que sea, necesito una vivienda.
Isabel, yo entiendo que usted esto lo hablará en muchas ocasiones, Toñi, que ya tener trabajo no es garante de tener pues una vivienda, cubierto los servicios de principales de agua, luz, teléfono. Ya trabajar no nos llega, porque los alquileres han subido tanto, como bien sabe usted y los oyentes, que se nos hace imposible hacer frente a todos los gastos, ¿no? Habrá que que pisar un poquito el acelerador en relación a que la gente pueda tener una vivienda que pueda pagar, porque a veces pensamos que todas las personas que están recibiendo una ayuda lo hacen porque son unos caras o porque no. En fin, y eso no es así. No, la gente quiere pagar sus cosas, quiere vivir con dignidad, pero claro, si hay un sueldo medio de 1.300, 1.400 y la vivienda te vale 700, 800 como mínimo.
Y 900,
¿cómo podemos hacer frente?
Y 900, más luz, agua, teléfono, llenar la nevera, vivir y sin ningún tipo de extra, porque no da la vida para más, no da.
Ahí habrá que pisar el acelerador. Yo no sé qué posibilidad tiene el ayuntamiento de correr, ¿no? Para poder tener el máximo número de viviendas.
Yo sé que hay muchas viviendas por todo el Rosario porque siempre las han habido. También sé que tenemos una población que ha crecido mucho, pero yo recuerdo que siempre ha habido más vivienda que población. Si la población desde la pandemia ha crecido, creo que hay en torno a unas 2.000 empadronamiento más, había más vivienda. Hay mucha destinada al alquiler vacacional y entiendo que hay mucha destinada al alquiler vacacional que no dan el perfil como vacacional estrictamente se recoge, o que entiendo yo por un alquiler vacacional. Yo no alquilo una vivienda para estar una semana en un barrio, yo me voy pues o a una casa rural o a un pie de playa, no sé, de vacacional, propiamente dicho. Y yo creo que también la inseguridad de un propietario frente a su vivienda, por los destrozos que le puedan ocasionar,
el impago
y todo esto. Yo el otro día lo comentaba, entiendo que hay que buscar una herramienta rápida, donde al propietario de una vivienda que lo tiene destinado a alquiler de larga duración lo proteja frente al destrozo de esa vivienda o al impago de esas viviendas, es decir, que haya una garantía, pero no una garantía y una herramienta lenta administrativamente hablando, sino una garantía rápida, una vía rápida de que esa persona, que igual ese alquiler él es el que le está ayudando a poder llegar también a final de mes, no se vea desprotegido.
Ya.
Y hay mucho miedo con eso, porque tú tienes un alquiler de vivienda vacacional, la pones en manos de una empresa de explotación que se dedica a eso, te quedas tranquilo.
Y tú sabes que vas a cobrar.
Exactamente. Pero tienes una vivienda o tienes tres viviendas que son las que te ayudan pues a pagarle los estudios a lo que sea.
O porque, si estás jubilado, incrementa tu jubilación.
Exactamente, sí. Igual has cotizado poco y has heredado no sé, mil ejemplos, porque cada familia es un mundo y cada circunstancia son diferentes. Pues una vía rápida administrativa para que garantice y le dé la tranquilidad. Voy a alquilar mi vivienda, voy a ponerla de larga duración, pero si ocurre algo, tengo el respaldo de la administración, yo creo que es más un respaldo del gobierno canaria más que del ayuntamiento en este plano.
Bueno, pues nos vamos a quedar en principio con ese destacado de esas 76 viviendas que se van a construir en Puerto del Rosario para beneficio de aquellas personas que más lo necesitan. ¿Puede usted poner fecha o no? ¿No se atreve?
Yo no me atrevo a poner fecha porque no está en mi mano.
Ya.
Pero sí es verdad que me garantizaban que antes de final de año saldrían los expedientes ya para ejecutar y han salido. Entiendo que ayer mismo hablaba con uno de los técnicos del ICABI que en enero ya empezamos a mover tierra.
Bueno, pues vamos a ver si en breve tenemos esas 76 viviendas en Puerto del Rosario para alivio de esas 76 familias que podrán optar a estas viviendas públicas. ¿Me comenta usted algo del resto de responsabilidades que tiene en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario? Se lo digo porque, como bien ha recordado usted, estamos en plena, o están ustedes, en plena elaboración de proyectos y los concejales y concejalas que pasan por aquí, además de los consejeros y consejeras, bueno, pues siempre le pedimos un poco que cuál será, ¿no?, en las líneas generales de su trabajo para el ejercicio de 2025. Usted me decía que siempre suele poner un poquito más porque sabe que sus compañeros le van a ir restando, ¿no?
Sí, siempre.
Entonces, usted le da un poquito para arriba a ver si...
Yo siempre subo un poquito eso. Ese es el truco que yo usaba con mis padres. Te pido 10 para que se me queden 5, que son lo que necesito, pero bueno.
Usted viene de la empresa privada y se nota mucho.
¿Se nota mucho?
Sí.
Bueno, sí, sigo en la empresa privada, no la he dejado al 100%, son 36 años.
En relación a las cuentas?
En relación a las cuentas, a mí las cuentas no me salen, lo coja por donde lo coja. Yo, es verdad que al tener el Puerto del Rosario un plan general de ordenación del territorio, a través de esa herramienta tenemos el plan de movilidad que salió aprobado en noviembre, y tenemos el plan de accesibilidad que salió aprobado en mayo, abril, mayo, creo recordar. Bueno, pues tenemos todas esas herramientas para elaborar proyectos y acogernos a las subvenciones de los fondos europeos. Eso yo, para mí, es una herramienta potente. Es más, estoy liada con uno de los proyectos. Fontanlove. Sí. Se va a mejorar la accesibilidad. Eso es un proyecto que se está redactando ya. Está el dinero para ejecutar ese proyecto. El Charco es un barrio que está un poco olvidado. Yo no me quiero olvidar del Charco porque es un barrio amable, es un barrio muy grande. Hay más de 180 comercios, creo recordar, y hace falta que nos volquemos un poco en estos vecinos. No todos Los Pozos, Buenavista, Rosavila o Favelo, es decir, no todo es esto. El Charco es una parte muy importante de este municipio, y yo mi idea es volcarme en accesibilidad y movilidad en el Charco para el año próximo, sin dejar de lado lo demás. Pero claro, necesito financiación, y yo trabajo en base a lo que por parte de la administración pueda disponer, y en base por parte de la Unión Europea pueda ir rascando coloquialmente
para proyectos.
Fontanlove es con dinero de la administración.
¿Cuál es su idea del Charco?
Mi idea del Charco es que la pavimentación está en muy mal estado. Las aceras, gran parte de ellas, por no decir el 99,9%, no son accesibles, no son amables, no tienen los anchos que necesita para la movilidad. Es un barrio de muchísimos años, donde ya tenemos una población bastante con una edad importante, que ya no es tan, esa agilidad para sortear obstáculos ya no la tienen, y tenemos que pensar también que es un barrio donde hay mucha juventud, donde hay mucho niño, donde hay mucha vida en la calle, al contrario que la parte alta de
la
Puerto,
ciudad.
Sí, y entonces ponerla amable para que se haga vida y de una forma, pues como a todos nos ha gustado toda la vida, pasar los veranos en la calle, jugar, reunirte. Esa es mi idea del Charco. En la parte en Calvo Sotelo, la parte trasera, la que da al mar, ahí puse medio kilómetro de accesibilidad, porque igual también hay un parque infantil donde tenía entrada por la principal, que Almirante Layerman, Almirante Layerman,
sí,
pero por la parte trasera que da al mar no había acera ninguna. Pues ahí se puso hicimos una acera accesible, paso de peatones, que terminaba en la rotonda, donde además en ese edificio teníamos una demanda de un vecino, PMR, que no podía moverse por la parte de atrás para ver el mar, porque no tenía acera. Entonces ahí le pusimos incluso movimos la farola para que tuviese el ancho necesario. Esas curas puntuales
mejora mucho la vida de los vecinos.
Claro, y los ingenieros de camino le llaman acupuntura urbanística, porque vamos actuando en sitios concretos que hace falta. Yo he puesto un presupuesto para ejecutar en 3 años de casi 1 millón de euros, no de golpe, sino ir ejecutando para mejora, porque además lo he sacado del PEMU, del Plan de Movilidad Urbano Sostenible que se aprobó en noviembre, para la mejora de todas las aceras de todo el barrio del Charco. Eso es una proyección que la voy a pelear mucho, lo mismo que peleé las viviendas, lo mismo que he peleado Playa Blanca, y ya tengo prácticamente todo. Es decir, el año que viene es un año de ejecuciones. Es decir, este año ha sido de despacho.
Y de recabar dinero.
Sí, para Playa Blanca tengo todo el dinero, recabar dinero con proyectos, con lo que la administración, pues al final, cómo se conformen los presupuestos, y la ejecución de las viviendas. Es decir, el año 2025-2026 se va a estar ejecutando gran parte de mis proyectos referente a mis áreas.
Cuando usted habla de movilidad, de accesibilidad, ¿se sienta con los colectivos? Porque en muchas ocasiones escucho a las personas que están trabajando por la inclusión en la isla de Fuerteventura que pese a que hay legislación y hay normativa, en muchas ocasiones, aunque sea obra nueva, se saltan. Concejala, si eso yo, lo ha podido tratar usted.
Sí, yo le he hablado con Carlos muchas veces, pero a mí no me hacen llegar un proyecto que lo están trabajando para que sea revisado. No tengo acceso. Yo no estoy haciendo el proyecto. Entonces no tengo manera, y Carlos me lo ha demandado muchas veces. Sí, es
Carlos,
¿verdad?
Es el técnico de Adivia, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Para que la gente lo sepa.
A veces, bueno, no hace mucho, es verdad que le mandé a Carlos, a Juan Carlos por WeTransfer, el proyecto de Playa Blanca, que es totalmente accesible. Playa Blanca va renovada desde la zona bikini al parador entera. Sí, desde la arena, quitando todo lo que se ha ido dejando durante muchos años enterrado, se ha ido sustituyendo tubo de cuello de oruga,
sí.
Por otros de PVC, pero no se fueron quitando los que no tienen uso, se fueron enterrando allí, decía. Entonces, todo eso va renovado. Las pasarelas, todo el mobiliario, un mobiliario nuevo, más adaptado, más accesible, aparte de todo lo que a través de la Consejería de Turismo y los fondos europeos nos ha proporcionado en mobiliario, quería para Los Pozos y para Puerto Laja. Algunos directamente desde mi área serán adquiridos como una bancada para poner en el mar, para que las personas con movilidad reducida, con necesidad de rehabilitación, con necesidades específicas, puedan estar sentados en el agua, moviendo peso en el agua, que es una rehabilitación más sana, es más amable y es más efectiva con su zona de sombra. Todo eso lo estoy trabajando, porque estoy proyectando y estoy pidiendo presupuesto de esas bancadas. Esa iría en Los Pozos. 2025 para mí se presenta, después de un año de despacho y de viaje, y de se presenta de ejecución de proyecto.
O sea, de materializar todo lo que usted ha estado trabajando, como decíamos, en los despachos.
Sí, ¿no? Pero todos los días tengo cosas nuevas en la cabeza. Pero sí tengo manera de ir sacando cosas, porque, bueno, ahora estoy pendiente, me anuncian que va a salir una ¿cómo se llama? Una subvención de los fondos europeos para carriles bici, que tanta falta. El charco es una buena zona para tener carriles bici, porque es una zona llana. Más bien más llana que el resto.
Hombre, yo lo de subir la León y Castillo o la Virgen de la Peña, pues no sé.
Hay que tener una promesa dura para hacerla, ¿eh? Tienes que prometer esto y subo. Pero sí, ahí yo estoy tengo luego un equipo de trabajo en Tenerife, que son consultores de ingenieros de camino, son especialistas en movilidad y accesibilidad, que me están continuamente poniendo al día de todo. También se pretende, ese estudio ya lo tengo, me falta el dinero, pero yo creo que en 2025 ya lo tengo, que es mover el paso de peatones de la rotonda del centro comercial, que está en una zona que para las personas con movilidad reducida es muy complicado, porque es una cuesta muy
excesiva, ¿no? Con mucho grado.
Las personas que vamos sin ningún tipo de problema a la hora de movernos, tienes que tener cuidado como lleves a la mínima 2 centímetros de tacón. Y luego tenemos la problemática que la gente corta camino directamente hacia
la boca. Sí, paraliza el tráfico, ¿no?
Paraliza el tráfico.
Con lo que eso significa de seguridad, ¿eh?
Claro, yo en la parte privada, que yo me dedico al seguro también, yo he atendido clientes míos que han atropellado.
Sí.
Porque directamente se han encontrado. Sí. Vale, en la ley de pasos de peatones para dulcificar y para aminorar el tránsito y la velocidad, te permite que desde una rotonda al paso de peatones puede haber como mínimo, como máximo, 20 metros. Tenemos ese tramo. Entonces ahora se está trabajando en trasladar ese paso de peatones arriba. Se va a poner también un sobrelevado para que aminoren la marcha. Estamos hablando de una zona, de una rotonda donde ya hay tiene tres pasos de peatones. Tiene la que va antigua y baja de Antigua, la del sur, el castillo, y un poco más arriba desde el norte. Entonces, poner esa, porque en fechas puntuales como las que tenemos encima, que son las Navidades, eso es un trasiego de gente. Y luego el despiste de la juventud, que va mirando el móvil, pasando por una zona donde no hay ni un semáforo ni un paso de peatones. Es decir, y siempre va a tener la culpa el conductor, siempre, porque las calles son de las personas, no son de los vehículos.
A veces nos olvidamos de eso, concejala.
Pues eso es principal. Yo paso por una zona indebida y tú me atropellas, pagas tú, porque yo estoy antes que el coche.
Ya. Eso nos olvidamos en muchas ocasiones, ¿no?
Sí. Nos olvidamos o hay desconocimiento.
También. El tema es que los conductores pensamos que por una vía, por una carretera, no puede ir un peatón, pero si te aparece y tú vas a, no sé, a una velocidad que no es la adecuada, que te marcaba, que sabemos que, bueno, pues la velocidad mínima en zonas urbanas ha bajado muchísimo, si a poco que te despistes, pues...
Sí. Y yo siempre tengo la gráfica en la cabeza de cuando me saqué el carnet, hace otra vida.
menos.
No, otra vida. En el año 85, 86, creo recordar. La pelota y detrás el niño. Ya, y a día sigue. Eso no se ha perdido. Además lo consulté. Sí. Digo, y es verdad porque. ¿Quién tiene la culpa? Sí, ya te lo están diciendo. Siempre va a ser el coche. Y de esta manera que un niño, es que un niño en 0,2 pegaba una carrera, por muy pequeño que sea, y se te pierde. Tienes que tener mucho cuidado y tienes que tener eso, pues los S28, los S30, los S20 y los S10, donde haya cota cero, donde se diga, atención, el señor conductor, que... Por aquí hay niños, tiene que bajar muy mucho la velocidad y es extremar las precauciones.
De todas maneras, Puerto del Rosario no es un lugar de mucho accidente de tráfico, por lo menos en lo que vemos nosotros,
sí lo es. Sí lo es.
Hombre, yo lo que veo...
Sobre todo los alcances... Cuando es un accidente grave, es grave con todas las consecuencias, siempre. Y luego el accidente por alcance se da muchísimo en Puerto del Rosario. Bueno, a nivel insular, porque yo el seguro lo trabajo a nivel nacional, pero a nivel insular muchísimo. Sí, mucho, tenemos...
Eso de no guardar la distancia de seguridad...
Ese es mucho. El atropello también es algo que se da. ¿Ha bajado? Creo que no tengo, desde que salió la ordenanza de movilidad vial con referente al patinete eléctrico, no me ha llegado ninguna notificación de accidente. Se ha reducido muchísimo el uso del patinete eléctrico por parte de...
En aplicación de la ordenanza, fíjese, mire que estuvimos años aquí debatiendo que si Podenco o galgos y finalmente con esa ordenanza se ha regulado, los usuarios de la patineta saben cómo tienen que ir sobre la patineta, con qué medidas de seguridad, el conductor de un vehículo de cuatro ruedas sabe perfectamente que eso es un vehículo que puede circular junto a ti y hay que tener cuidado, solo con regularlo.
Sí, claro, es que claro, si hay un vacío legal de... Van con su casco, van con su chaleco, van con su seguro y van con un horario, que es muy importante, porque la visibilidad de una patineta en la carretera es mínima, porque a 4 centímetros del suelo tiene una...
Una lucecita muy chiquitita. Cuando el susto que te, bueno, el susto y el disgusto que te llevas cuando los ves por una carretera general, que todavía suele pasar.
Yo lo he visto más heavy, yo lo he visto por la autovía del aeropuerto hacia Puerto.
Ya.
Me parece una sin razón tremendo. Yo he visto padres, yo vivo cerca de un colegio, he visto padres
que
y madres
a los, niños
a los menores, ya no, porque paradójicamente que no debería de ser así, porque el sentido común debe de prevalecer. Sobre todo una padre,
nos toca
en el bolsillo cuando hacemos uso del cinturón de seguridad, de llevar todo reglado, es decir, pero es que te tiene que costar dinero para sentarte y pensar, bueno, es que me la estoy jugando, no solo me la estoy jugando yo, estoy jugando con la vida de mis hijos. Porque el ángulo muerto, casi siempre, por ejemplo, los accidentes de coche y moto, casi siempre es el coche el que tiene la culpa. Y te digo por qué, porque hay un ángulo muerto y es tan estrecho el vehículo a motores, la moto que tiene, que no lo ves, Con las patinetas igual, pero es con las patinetas que va al cuerpo limpio, con menores dentro de la patineta va. Uh-huh. He visto barbaridades.
Ya, bueno, tengo que dejarla. Yo le agradezco muchísimo su tiempo. Hemos estado un ratito charlando a raíz de esa buena noticia que Puerto del Rosario ya contará en nada, en semanas, con el inicio de las obras de dos promociones de vivienda pública. En total son 76 viviendas. Ya nos decía la concejala que se está trabajando, insistiendo ante el gobierno de Canarias para que ponga en marcha en los próximos años más promociones de vivienda en el municipio capitalino, que para eso tiene suelo a disposición, una vez que se cuenta, como bien saben ustedes, con el Plan General de Ordenación Urbana, que permite la construcción de esas viviendas independientemente de lo que esté haciendo la parte privada, ¿no? Nos hemos acercado también un poco a el futuro que visualiza la concejala en sus áreas, y ella pone especial atención en la zona del Charco. Vamos a ver si es así, porque los vecinos llevan muchos años quejándose de que sí sienten cierto abandono, ¿no? Por esa zona de la ciudad, y como usted dice, pues ahí vive la gente de toda la vida
municipio. Uno de los barrios más importantes que tenemos en el municipio. Yo me comprometo, yo quiero mejorarlo, yo quiero sacar todos los planes que tiene nuestro plan de accesibilidad, sí, y movilidad. Mm-hmm. Me tengo que pelear con las administraciones. Pelearme con las administraciones, entre comillas, una frase hecha, significa muchos meses de trabajo pesado, de papel y de viaje para sacar algo. Pero bueno, yo combativa.
¿Tiene paciencia usted? ¿Es una persona con paciencia?
Soy paciente y soy insistente y soy cuadriculada en cuanto a los objetivos, los tengo en mi cabeza bien marcados y yo no tiro la toalla con facilidad. Ni con facilidad no tiro la toalla nunca. Mm. Uh-huh. Soy persistente.
Me quedo con esa idea que usted ha compartido con los seguidores de este medio de comunicación, que 2025 será ese año donde se ejecuten los proyectos que usted ha venido trabajando estos meses atrás, que bueno, pues ha estado en despachos, en reuniones, en insistir en los temas, y que eso se va a visualizar en el 2025. Muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a vosotros, gracias por invitarme.
Hasta que usted quiera. En fin, que aquí lo dejamos con la concejala, pero tenemos otros contenidos que nos llevarán a otros puntos de la información en esta mañana, que les acompañamos a través de este medio de comunicación de Radio Sintonía. Gracias por estar al otro lado.